Bueno, muy buenos días. Hoy
Buenos días.
es 31 de julio del año 2025. Ha sido citada en esta causa, caratulada Mañota Fabián sobre desaparición forzada de personas, la señora Marisa González de Oleaga, en carácter de testigo de estas actuaciones. Ante todo, señora, le voy a informar las penalidades del falso testimonio. Esta es una declaración testimonial, por lo cual usted tiene obligación de decir verdad de todo cuanto supiere y le fuera preguntado. Y también le hago saber que el artículo 275 y 252 del Código Procesal Penal imponen ciertas penalidades en caso de que se faltara a la verdad. Por esa razón, le pregunto si usted jura decir verdad en estas actuaciones.
Juro.
También le voy a preguntar, en este caso nosotros no tenemos imputados, pero de todos modos le voy a preguntar si usted tiene algún interés particular en la prosecución de esta causa, en el sentido de que pueda ser víctima o que tenga alguna situación de familiaridad con alguna persona que pudiera ser eventualmente imputada. Que tenga relación de familiaridad, deudor, acreedor, cercanía de algún tipo.
No, no tengo ninguna.
Bueno, entonces le voy a pedir que diga sus condiciones personales, su nombre completo, el documento, el lugar donde vive y su profesión.
Bueno, me llamo Marisa, en realidad aquí en Argentina, que es donde nací el 13 de julio de 1960, mi nombre es Marisa Noemí González, pero yo llevo desde el año 75 viviendo en España, donde soy Marisa Noemí González de Oleaga, porque se usa el apellido de madre. Vivo en Madrid, soy catedrática en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y por lo tanto me dedico a la docencia y a la investigación. Y paso temporadas, debido a mi condición de investigadora de programas financiados por la Comunidad Europea y de programas de investigación y desarrollo financiados por el gobierno español, paso largas temporadas todos los años en el Delta del Paraná, en la segunda sección de Isla de San Fernando, donde tengo una casa.
Bien, no sé si dijo su número de documento y su lugar de
No.
residencia.
Lugar de residencia tengo dos lugares, uno es Madrid y otro es el Delta del Paraná en el Arroyo Caracoles. Y mi documento es 18742439.
Bueno, ¿le puedo preguntar dónde está usted en este momento, si en Argentina o en España?
Estoy en Argentina, en la zona de Tigre, ahora mismo.
Bueno, muy bien. Bueno, le voy a preguntar, usted escribió un libro que fue adjuntado como prueba en esta causa judicial que se llama El silencio, la dictadura en las Islas de Tigre. Entonces le quiero preguntar cómo usted llega a esa investigación y se puede narrar qué resultado obtuvo, qué pudo investigar en su investigación.
Sí, el título es El silencio, la dictadura en el Delta, en concreto. Yo venía investigando otras cosas relacionadas con el tema de utopías y estructuras narrativas, que es a lo que me dedico, discurso político, y encontré de casualidad la existencia de información sobre un campo clandestino de detención que había funcionado en el Tuyuparé. Fue en realidad a través de una novela de un escritor canario que me entero. Empiezo a investigar porque yo tenía una casa relativamente cerca de ese lugar y me encuentro con el libro de Verbitsky. Sin saber muy bien por qué, fui al lugar, que no era lejos de mi casa, con una vecina y con una amiga fotógrafa, y fue bastante difícil localizarlo, aun cuando teníamos más o menos el arroyo en el que se supone que había estado ubicado, nadie sabía nada. O nadie quería decirnos realmente dónde estaba. Hasta que al final encontramos a un vecino que nos dijo dónde estaba y le preguntamos si podríamos entrar en ese lugar, simplemente por pura curiosidad, y nos dijo que sí, que había un cuidador que era Conejo, pero que se llamaba Conejo este señor como apodo, pero que seguramente nos dejaría entrar, que no había ningún problema. Tuvimos la suerte de que el señor este, que ya falleció, no estaba. Y que la casa grande, porque el lugar, el silencio, eran dos casas, una grande y una casa chica, casa de caseros, estaba todo abierto. Entonces nos dedicamos a fotografiar. sin saber ni por qué ni para qué. Simplemente nos parecía que esa oportunidad que habíamos tenido de ver el lugar no la íbamos a tener una segunda vez, con lo cual, bueno, decidimos fotografiarlo. Cuando vimos las fotografías y que pudimos y que daba la impresión de que el lugar estaba como hacía 40 años, yo me puse en contacto con un colega de la UBA y él me dijo, bueno, tendrás que hablar con los sobrevivientes porque hay sobrevivientes del lugar. Entonces así es como yo entré en contacto con Víctor Basterra y luego con Carlos Lorquí Panizze, alias el sueco, y empiezo a darme cuenta de lo que, de que este tema no había sido trabajado. Si bien aparecía como capítulo en el libro de Verbitsky, a Verbitsky le interesaba realmente la relación de ese lugar y de la Iglesia Católica con los marinos, no tanto lo que realmente había pasado en ese lugar. Y así empieza, se inicia la investigación con los sobrevivientes, con algunos de los sobrevivientes. Se inicia la investigación, empiezan a contarme. Yo siempre tuve claro desde el comienzo que no me interesaba, porque yo no era una fiscal, ni una juez, ni una abogada, que no me interesaba el relato probatorio de lo que allí había ocurrido, sino que me interesaba, porque soy especialista en temas de memoria, transmisión de memoria traumática, me interesaba otro tipo de relato, los relatos de la resistencia, no tanto los relatos heroicos o los relatos victimistas, sino los relatos que hablaban de cómo esos detenidos desaparecidos en dos casas habían conseguido mantener cierta dignidad y habían resistido el horror militar. Era una situación muy especial porque a diferencia de la ESMA, en la Casa Grande vivían torturadores y desaparecidos, o sea, estaban todos juntos. Con lo cual eso me daba la impresión de que de alguna manera dotaba a esa estancia de un mes, que tenía que ver con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dotaba de una cierta peculiaridad. Y entonces así es como empiezo la investigación. Y entonces, bueno, empiezo a entrevistar por un lado a la gente de la casa, la que había estado en la casa grande, a la gente que había estado en la casa chica, que desde entonces se llamaron casa grande y casa chica. Y esa es la investigación. Cuando termino, que no sé si terminar es la palabra, pero cuando creo que ya hay un material suficiente, empiezo a darme cuenta que lo que pasó no les pasó solamente a los que habían sobrevivido y a los que habían desaparecido, sino que pasó, les pasó a toda esa zona, a todo el delta. Tener un campo clandestino de detención, y no es el único, no fue el único, no es una cosa que pasa desapercibida en un lugar como el delta, donde, bueno, aparentemente la gente está aislada, pero al mismo tiempo la gente está hiperconectada. Todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Entonces empecé a trabajar con los isleños, empecé a preguntar, a ir de muelle en muelle, a hablar con la gente más mayor, con muchísima dificultad. Por eso llevó tanto tiempo, son 13 años de investigación, porque la gente no quería hablar, porque la primera vez tenían una serie de reparos a la hora de contarme lo que habían visto o habían oído. Pero bueno, fui más o menos elaborando todo eso, fui haciendo acopio de todos esos testimonios. Y a partir de 2015, los testimonios empezaron a flaquear cuando el triunfo del PRO en las elecciones. Y entonces se me ocurrió una idea que ya estaba, ya había trabajado con las del Delta, que era convertir a los del Delta, a los chicos y chicas de la escuela primaria y secundaria, en investigadores, que fueran ellos los que fueran a preguntarle a sus familias, vecinos, parientes, si recordaban lo que había pasado durante la dictadura. Y así es como los chicos se convirtieron en investigadores, gracias también al apoyo y a la ayuda de las directoras y de las maestras y de los profesores, que fueron realmente los que siguieron esa investigación. Y entonces se convirtió en una especie de libro hojaldrado, donde por un lado está el testimonio de los sobrevivientes. Por otro lado, la experiencia de los isleños, que es realmente terrorífica y de la que no se sabía nada hasta la publicación de este libro, excepto en el caso de Entre Ríos, el libro de Fabián, y luego el trabajo de los chicos. Y esta es un poco la lógica de esta investigación y de este trabajo, que realmente fue muy intuitivo, en principio sin un objetivo claro, sino que el objetivo se fue desarrollando a medida que la investigación iba creciendo. No sé si con eso respondo a la pregunta. Estás muteada, estás muteada.
Perdón, sí, le quería hacer algunas preguntas puntuales Si usted puede relatar brevemente qué es lo que pasó en el silencio, en esta quinta, si usted tiene algún tipo de referencia sobre lo que se llama los fondos del silencio, lo que pasaba detrás de esa quinta, y en general también qué rumores había en aquel momento sobre este lugar.
Sí. Bueno, el silencio era una quinta grande que pertenecía a un miembro de la Curia de Buenos Aires. Ahí está la historia catastral que la revela Verbitsky y ahí se ve perfectamente cómo pertenecía a este señor que creo recordar, pero no estoy segura, pero creo que sí, que era Arbeláez. En enero del 78, creo que es en enero del 78 o del 79, todo eso está en el libro. La Marina, en nombre de un detenido desaparecido que ya estaba en Madrid, o sea, que no estaba ahí, falsificando su documentación, le compra la quinta a este miembro de la curia. Durante todo el primer, creo que es durante el 78, los que van a ese lugar son los que se llamaba La Perrada, que era un grupo de detenidos desaparecidos que se ocupaban del traba haciendo trabajo esclavo de la restauración de edificios particulares, privados y públicos de la Marina, o sea, de la gente que estaba trabajando, o sea, la gente que pertenecía a la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí fueron el Vichy Martínez, está en el libro su testimonio, ahí fue Mantecol, a hacer arreglos, porque la casa estaba bastante deteriorada, la casa grande, que era usada por este miembro de la curia para hacer asados con el resto de los miembros de la Iglesia Católica cuando había, por lo visto, una graduación o algún tipo de evento así. Ellos van y arreglan la casa, ponen una antena, arreglan el tanque de agua antes de la llegada, preparándose para la llegada en septiembre del 79 de lo que sería el contingente de unas 46 personas que iban a ir a ese lugar para sacarlos de la Escuela de Mecánica de la Armada ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante las denuncias internacionales que ya había, que se sabía que había tortura y desaparición en Argentina, venían a ver el lugar del que todo el mundo hablaba. Los marinos lo que hacen es llevarse a esas personas que están detenidas desaparecidas, a la mayoría, se las llevan a este lugar alejado supuestamente de todas las miradas. Y van en dos contingentes, van en dos grupos. Un grupo era el grupo que estaba en la Casa Grande haciendo trabajo esclavo con el formio y la madera, que en principio estaban sin esposar y se podían, entre comillas, mover más o menos libremente. Y luego estaba el pequeño grupo de 15 personas que estaban en la Casa Chica, que provenían de Capucha, que estaban engrillados, esposados en capucha, y que los llevan a ese lugar, a la parte de abajo de la Casa Chica, que era una casa hiper precaria. Están durante ese mes y los devuelven a todos a la ESMA. De esos sobreviven solamente unos cuantos y el resto son trasladados supuestamente a vuelos de la muerte. Pero vuelve otra vez la perrada, parte de la gente que trabajaba, vuelve a refaccionar el lugar. La pregunta que yo no pude contestar es si ese lugar fue utilizado en otras ocasiones para otras cosas en todo ese periodo. Porque una vez que en septiembre, finales de septiembre del 79, los dos contingentes vuelven a la ESMA, ese lugar después es vendido en los años 80, hacen una triple venta, primero a una compañía que se llamaba Robinia, una compañía que se dedicaba al trabajo de la madera, hacen una triple venta hasta llegar al actual propietario. Entonces, es raro, creo yo, pero no lo sé, esto es simplemente una hipótesis de trabajo que no pude confirmar, es raro que los marinos compraran una quinta de esas características con una escritura falsa a nombre de un detenido desaparecido para utilizarla exclusivamente durante un mes en septiembre del 79. Lo que dice algunos de los testimonios de la isla, y es un rumor que crece y crece, y todo el mundo lo transmite de una persona a otra, se replica, es que en la parte de atrás, en los fondos de esa quinta, hay un enterramiento clandestino. Una de las cosas que hace que sea verosímil esto, no digo verdadero, verosímil, es que alguien habló, alguien con quien no pude hablar personalmente, simplemente me mandó audios. Él dice que, así, que los militares hacían zanjas de 4x4 y que nunca nadie supo por qué hacían esas zanjas. Hacían, en realidad no eran zanjas, sino agujeros de 4x4 en la tierra. Que ninguna actividad relacionada ni con el formio, ni con la madera, ni con la fruta exige ese tipo de zanjas. Esa es una de las cosas que cuentan. Y digo, es un rumor que aparece y continúa. Y que en la parte de atrás hay un enterramiento, un supuesto enterramiento clandestino. Si uno ve, otra de las cosas que también me comentaron, es que si uno ve el mapa del Delta, o sea, si uno ve a través de Google Earth, toda esa zona del Tuyuparé hacia el Río de la Plata, actualmente son lagunas encadenadas, es zona de bañados. Eso hace 40 años, me decía un vecino. Toda la zona del Tuyuparé era zona de lagunas encadenadas, que con el tiempo esas lagunas se van colmatando y se transforman en tierra. Todo el mundo en el Delta habla no de aviones, sino de helicópteros. Yo pude acceder a una de esas lagunas, que son prácticamente inaccesibles, porque hay que pasar por esos zanjones bañados que a veces te cubren y no puedes seguir. Y lo cierto es que es un lugar, son lugares muy particulares, porque no hay árboles alrededor, sino que es todo pajonal. Entonces, entra dentro de lo posible que un helicóptero llegue, se pose encima de la laguna, tire lo que tenga que tirar, y eso que tiró no lo devuelve el río, porque las lagunas son como coladores, se alimentan y desaguan a través de la capilaridad, digamos, de lo que hay alrededor. A veces con un hilillo de agua, que es como una especie de canalcito que entra y sale. Pero todo lo que cae en la laguna queda retenido en la laguna. 40 años más tarde, esa laguna lo que hace es, a ver, lo que hubiesen supuestamente, hipotéticamente tirado, lo que hace es quedar totalmente retenido como si fuera un colador. Entonces es probable que pueda haber algo en los fondos. Y yo apuntaría a las lagunas. Hay una gran laguna en la parte de atrás que, según me contaron, no tengo constancia documental, pero según me contaron, limitaba con la quinta de un militar. Hay muchísimas quintas que pertenecen a militares y a gente de la Marina en la zona del Delta. Entonces, podría ser.
Es decir, que por lo que entiendo serían dos métodos, digamos. Por un lado, lo que refiere respecto de la zanja irregular a los fines de la plantación. Es decir, que un método sería el enterramiento también en el fondo del silencio, sería. Y por otro
Sí,
lado, el
podrían
uso de
ser
las lagunas.
lagunas. Podrían
Claro.
ser, o sea, es una hipótesis, yo no tengo ninguna, pero digamos que teniendo en cuenta que disponían de un servicio hidrográfico, que disponían de técnicos, podría perfectamente ser, es un lugar, podría ser un lugar ideal, ¿no? Como
Sí,
para
sí,
hacerlo
sí.
desaparecer.
Lo que yo le pregunto es si estas son cosas que emergieron de testimonios de personas que habitaban la zona, ¿no?
Eso
Esto,
es,
bien.
totalmente, sí.
También le quería preguntar si usted pudo colectar, ya sé que está en el libro, pero me gustaría que lo refiera, testimonios sobre el hallazgo de cuerpos o la visualización del lanzamiento de cuerpos a las
Es
aguas.
constante. Es constante en todos los testimonios, o en casi todos. Ojo, tenemos, yo creo que en el imaginario colectivo está el tema de los vuelos, que efectivamente ellos hablan y además describen con los testimonios con muchísima precisión los helicópteros, la hora en la que llegaban los helicópteros, que era la tardecita antes de anochecer, todo ese tipo de cosas. Pero también, y refieren eso, el ver cómo tiraban bolsas. Hay un testimonio muy concreto de dos pescadores que tiraban bolsas como anudadas. Hay otro testimonio de un señor que estaba pescando y vio cómo tiraron a alguien que gritaba. Eso se reitera una y otra vez. Una señora que vivía en el Borches, que veía que tiraban algo que explotaba. Estamos hablando del año 77. En ese momento, el subdirector, si no recuerdo mal, del Comando de Institutos Militares era Bussi. Hay toda una experiencia previa en Tucumán de tirar cadáveres con granadas para que al tocar el suelo exploten y se desmembren. Y ella habla de una explosión que ella no vio, pero que escuchó una y otra vez. O sea, el tema de los vuelos aparece sistemáticamente. Pero ojo, porque yo creo que hay otra cosa de la que se ha hablado muy poco, que es el tema de los fondeados, del fondeo. Bien, de dos cosas, del fondeo de tanques, o sea, yo digo bidones, pero no son bidones, en España se llama bidones, de tambores de 200 litros. Hay un testimonio de un colimba, que además fue a hablar, creo que con el juez Torra en la causa ESMA, que testimonió por primera vez para el libro, que él habla de estando haciendo la colimba en prefectura, en Tigre, cómo lo despiertan a la madrugada o cómo lo llevan a la madrugada durante 3 o 4 veces a tirar tambores en los bajos del temor. Y que él se dio cuenta que esos tambores no contenían líquido, porque cuando uno sacude, al tener que subirlo, un tambor y hay líquido, tiene un sonido especial y no contenían líquido. Y él lo cuenta. Y hay otro testimonio también de un señor que se dedicaba al comercio de fruta, eso me lo cuenta la nieta, que al llegar a Tigre lo obligan a traer tambores de 200 litros, creo que eran dos tambores y creo que fueron dos ocasiones, para enterrarlos detrás de lo que hoy es prefectura, en una especie de campo de fútbol que había ahí. Y cuentan también que cuando se producían esas llegadas de tambores que enterraban en la parte de atrás, se les prohibía a los chicos del lugar jugar al fútbol en ese espacio. Es decir, estamos hablando de estrategias muy diferentes. Creo que no hay que concentrarse solo.
Perdón,
Sí.
una pregunta. ¿Podemos precisar qué destacamento de prefectura sería?
El del Paraná Mini, o sea,
El
Mini
Paraná.
Chaná. Ese.
¿Y hay referencias al destacamento de Guazú a Sucito? ¿Tuvieron? No.
No, no.
El de Paraná
Yo creo
Mini.
que eso sería la gente que vivía en tercera sección, que como la tercera sección está prácticamente abandonada, ya casi no queda gente. Pero espera porque iba a comentar otra cosa. Ah, el tema de los fondeos, hay un testimonio muy escalofriante de una señora que están en el Guazú, están pescando y de repente llegan dos lanchas. Ella las describe perfectamente y en una lancha van una serie de personas porque se ven las cabezas y en otra van dos personas conduciendo la otra lancha. Y de repente, la lancha en la que iban el grupo de personas se va a pique como una ala delta, las personas no reaccionan, las cabezas no se mueven y ellos ven cómo se hunde y flotan los almohadones. La lancha que venía acompañando se va. Como flotan los almohadones, ellos con su bote van a buscar los almohadones. Y entonces la lancha que se va, la lancha de la gente que conduce la lancha que era blanca, creo, vuelve y les da tantísimo miedo que continúan sin recoger los almohadones. O sea, el tema del fondeo, que es algo que yo creo que no se ha tenido demasiado en cuenta o que no está en el imaginario, es algo que aparece también sistemáticamente junto con los vuelos de la muerte, con los vuelos, con los helicópteros.
Marisa, ¿se puede precisar qué fuerza de seguridad o qué arma realizaba estas prácticas?
En el Delta hablan del ejército. Yo creo que lo de la Marina, el hecho de que la Marina comprara el silencio, yo creo que es de alguna manera como una especie de paréntesis. Y la Marina seguramente habrá utilizado, la ESMA habrá utilizado otros campos clandestinos en el Delta, pero realmente es zona 4. Zona 4 que se desgaja en el 75-76 porque hay una orden secreta. Que es de dominio público ya, que aparece también en el libro, que dice que tienen mucho miedo, que con la experiencia que están teniendo en Tucumán, aparezca un foco guerrillero ahí. Entonces es zona 4, es una zona que si uno ve el mapa de la zonificación militar, es un puntito, pero es un puntito fundamental. Y es el ejército quien tiene ese poder. O sea, quien tiene la jurisdicción sobre todo eso es el ejército. Y cuando yo pregunto, todo el mundo me habla de helicópteros de color verde. O sea, que es el ejército y seguramente prefectura. Allí también había, creo, un destacamento de gendarmería.
Claro, eso le iba a preguntar si habían aparecido testimonios vinculados al rol de la prefectura.
La prefectura es como acompañante, es lo que todo el mundo dice. Yo hablé, de hecho, con alguien que estaba en prefectura en aquella época, que tenía 19 años, y la impresión que da, pero esto es una impresión, yo no podría asegurarlo, es que con el conflicto que hay entre prefectura y la marina son los grandes señores del agua, del mar, y prefectura son como, por una cuestión de clase incluso, son los parientes pobres. Siempre había conflictos y se los llamaba como para acompañar. Pero me parece que realmente no estaba, la prefectura tenía un rol, digamos, secundario a la marina. Y no sé la relación entre prefectura y el ejército, eso no lo sé.
Bien, respecto del modo en que, primero, no sé si dijimos si aparecían cuerpos flotando, por ejemplo, esto de las bolsas. Quería preguntarle qué tipo de acondicionamiento de los cuerpos refieren los testigos, si eran todos en bolsa o si algunos eran cuerpos solos, ya dijimos lo de los tambores, que también lo mencionaron. Pero si había una uniformidad en el acondicionamiento de los cuerpos o si hubo, por el contrario, una diversidad.
Sí, había diversidad. Estaban las bolsas negras, que ellos hablan. Estaban después cuerpos que aparecían eviscerados, quiero decir, abiertos en canal. Después aparecían, por ejemplo, en la zona de Isla Zárate, aparecieron cuerpos que caían sobre los ceibales. Al tirarlos, calcularon mal. Cuerpos que aparecían sobre la costa, porque al haber marea, una marea alta, lo llevaba. Alguien refiere algo muy escalofriante, que es la aparición de tres cuerpos: una mujer, un niño, como de unos 6 años, y alguien muy alto, que aparecían en los farallones. Claro, se estaba construyendo, creo que se acabó en el 77, el canal Mitre. Entonces había como todo un farallón de piedras. Y aparecían a veces ahí. Y alguien me contó, alguien que trabajó en el canal Mitre, que ellos hacían como unas camas de ramaje para tirar en el fondo, para después tirar piedras encima, y esas camas, que al estar sumergidas no se pudren, por lo visto, permitían que las piedras no fueran chupadas hacia abajo, sino que quedaran en esa posición original. Y comentaba que en esas camas se ataba gente. O sea, la diversidad, digamos, de estrategias para hacer desaparecer era muy grande, como corresponde a la necesidad de hacer desaparecer a tanta gente.
Claro. ¿Hubo testimonios que hablaran de cuerpos envueltos en frazadas, por ejemplo, o también atados a peso, a algún tipo de peso?
Sí. Alguien me contó, en realidad eso fue el trabajo de los chicos de las escuelas, alguien me contó que en una zona, creo que es en la zona cercana al Guazú, cuando hay bajante, cuando la bajante es muy grande, hay una zona en la que aparecen restos de cigüeñales, restos de metales pesados, o sea, de eso, de yo qué sé, restos de una cama de metal, todo junto, como si hubieran anclado ahí a gente.
Claro.
Y aparecen también la idea de un barco, esta idea que yo cuento del Guazú, en el que hundieron un barco, aparece más veces en otros lugares con distinto tipo de barco. O sea, hay un chico que me cuenta que el padre le contó que se contaba que había en la zona cerca, en la zona del Sueco, creo que era, que es una zona de Honduras, donde fondearon un barco y dentro de ese barco había personas en bolsas negras.
También le pregunto si había referencias a la zona de Entre Ríos, si tuvo algún testimonio vinculado más con la zona del Paraná Guazú, pero del lado de Entre Ríos.
No, creo que solamente hay un testimonio de alguien que ya falleció, que vivía en la tercera sección, muy cerca del Paranaguazú, que sí comentaba el ver pasar helicópteros por esa zona hacia Entre Ríos o de Entre Ríos hacia Buenos Aires.
También le quiero preguntar por un testimonio de su libro que está vinculado con el día del golpe de Estado. Un relato sobre cortadores de junco que ven pasar helicópteros, si lo puede relatar.
Lo que recuerdo, si no recuerdo mal, es una pinza que hicieron, creo que era en el Paraná Mini, una pinza que detenían a todo el mundo y pedían documentación. Eso es lo que recuerdo.
También hay un testimonio de cortadores de junco que ven pasar helicópteros que tiran gente y que esa gente cae viva y que vuelven y los ametrallan. Ese testimonio me
Eso es.
refería.
Eso es. A ese es un testimonio, sí. Yo no sé si eran cortadores, sí creo que eran cortadores de junco, porque hay como cortadores de junco, nutrieros y pescadores, digamos que son las tres. Y sí, que estaban cortando juntos, que se escondieron cuando empezaron a ver el helicóptero, se escondieron y vieron cómo tiraban gente y una de esas personas gritaba y ellos en principio tuvieron la idea de ir a rescatarlos, porque en realidad no tenía muy claro qué era lo que estaba pasando. Hay que darse cuenta que hoy sabemos muchísimo de todo aquello, pero en aquella época no sabían, era, bueno, ¿qué será que están tirando, no? Y ahí vieron que desde el helicóptero los ametrallaban, con lo cual dieron media vuelta y se fueron.
Bien, ¿usted puede precisar desde cuándo los habitantes del Delta comienzan a ver este tipo de práctica?
Yo creo que es del 76. Y de hecho creo que la época de mayor coincide con la época de mayor ferocidad del terrorismo de Estado, que es 76, 77 y va bajando en el 78, 79. Y aparece algo en los 80, el otro día me comentaba, no está en el libro, me comentaba alguien que en los 80 hicieron también una pinza Mini abajo y detuvieron a tres personas que se las llevaron, tres personas que supuestamente estaban en el monte y se escapaban, y se ve que les avisaron y se las llevaron detenidas. No sabemos si detenidas desaparecidas o detenidas para averiguación de antecedentes, no sé.
Claro.
Pero yo creo que lo que ellos cuentan es 76, 77 y 78.
También le quería preguntar si pudo colectar relatos vinculados con operativos, con razias, con allanamientos en las casas.
Sí. Sobre todo en la zona, digamos, del Miní hacia arriba, todo lo que es la zona de Borches, Correntoso, que es, digamos, el espacio que queda entre el Paraná Miní y el Paraná Guazú del lado del río del lado, digamos, de lo que sería la desembocadura del río de la Plata. Ahí hay varios, hay en concreto un testimonio de esta señora que habla de la explosión famosa, que dice que llegaron 4 o 5 veces a su casa a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, y eran lanchas de prefectura, les pateaban la puerta y le preguntaban por su esposo y ella decía, está trabajando, ¿dónde? En el monte. Le tiraban todo abajo, sabiendo, porque, a ver, en el Delta todo el mundo sabe que no había ninguna, que no había nadie escondido ahí, simplemente era una forma de amedrentar, ¿no? Y eso lo cuenta ella de manera, y todavía, digo, yo la entrevisté hace unos años. Y todavía se le veía el terror en el cuerpo. Tenía 5 niños. Ella es la que escucha a la tardecita, cuando ella estaba lavando, a la tardecita todavía con luz, ve pasar los helicópteros y luego ella refiere lo de las razias.
También le quería preguntar, vinculado con este imaginario de que había gente escondida, si surgen relatos vinculados a que buscaran gente que cruzara para Uruguay o que viniera de Uruguay a la Argentina a esconderse.
Es un relato muy vago de un isleño que fue lanchero, pero que después hizo la colimba en la ESMA en la época de la dictadura. Y él cuenta que él mismo sacó gente a Uruguay y que él mismo, que está muy cerca, su casa estaba en el Manzano Medina, que él trajo también gente del Uruguay. Sí.
Es decir, que era un lugar, digamos, con una frontera porosa, podríamos decir, donde se podía pasar, ir y venir, y por eso.
Sí, y ahí está Martín García. Yo he ido varias veces a Martín García, tengo contactos de Martín García. Es otro lugar ideal que nadie ha investigado. Es un lugar que tiene una pista de aterrizaje, un puerto, en manos de prefectura, que es la que tiene la jurisdicción, con una escuela de grumetes donde había 3.000 personas, con hornos crematorios, muy cerca del Uruguay, que para todo el operativo, todo lo que es el Plan Cóndor, no sé, parece un lugar como ideal para el terrorismo de Estado, ¿no? Sin embargo, nadie lo ha investigado y no parece que a nadie le interese mucho.
Y en estas recorridas que usted hizo por Martín García, ¿puede describir qué cosas le llamaron la atención? ¿O qué
Eso que
pudo
te.
investigar?
Sí, eso que hay unos hornos crematorios que datan. A ver, hornos crematorios que ahora se usan o se usaron durante una época para quemar basura, pero que son hornos crematorios construidos a finales del 19, cuando las grandes oleadas migratorias, donde la gente tenía que hacer cuarentena ahí antes de entrar en el puerto de Buenos Aires, los que morían de distintos tipos de enfermedades eran cremados.
Claro.
Y hay una pista de aterrizaje que pueden aterrizar pequeños aviones, pequeñas avionetas, aviones y helicópteros. Hay un cementerio de tiempos, de épocas de las grandes epidemias, que bueno, también una de las estrategias de los militares era enterrar gente en tumbas ya existentes, con lo cual también podría ser un lugar ideal. Y ahí entrevisté a una persona, es la única. El problema de Martín García para investigar es que como es... No hay, no, todo es propiedad, es jurisdicción, provincia de Buenos Aires, la gente generalmente está durante 4 años y se va. O sea, no hay prácticamente nadie de esa época, excepto un señor muy mayor, muy amable, con el que yo hablé, que además, curiosamente, era el tambero de la escuela de grumetes. Y este señor me cuenta que no se acuerda de nada, una persona que está perfectamente lúcida con sus 80 y pico años, ¿eh? Que no se acuerda de nada, que no, que claro, que a él no le contaban nada, obvio. Pero en un momento dado se quiebra, se pone a llorar y me cuenta que él encontró, que vio por lo menos dos personas, dos cadáveres en la playa, en la zona que llaman la playa, que es una zona que está muy cerca de la pista de aterrizaje.
Y que nunca, nunca se supo qué pasó con esos cuerpos, ¿no?
No,
Entiendo.
nunca se supo, no.
Bien.
Eso sí es verdad, quiero decir, que no es que esto lo difundieran, todo esto era, o sea, el funcionamiento de los militares es un funcionamiento de célula. Cada uno de ellos, hay alguien que tiene toda la información, pero generalmente hacia abajo, cada uno de ellos tiene una parte de la información, con lo cual resulta muy complicado reconstruir toda la escena o el panorama general, porque solamente hay alguien, que suele ser el oficial, que tiene toda esa información.
Bien, bueno, por mi parte creo que están contestadas muchas preguntas. No sé, doctor Boykens, si usted desea realizar preguntas.
Hola,
Hola.
está bien, bastante, muy completo el testimonio, así que bueno, no, saludarla nomás y agradecerle a Marisa.
Nada, no, gracias a
Bueno,
ustedes por haberme convocado. Para mí está muy bien el que mi investigación haya servido para esto, ¿no? Me parece que es lo justo y lo necesario.
Bueno, Marisa, ¿hay algún dato importante o algún dato central que no le hayamos preguntado y que lo quiera decir?
Creo que no. O sea, los dos datos que me parecen clave son el tema de los fondos del silencio, tres datos claves. El tema de los tambores en los bajos del temor, porque eso se podría investigar, quiero decir, no requiere un gran operativo. Los bajos del temor es una zona que cuando hay bajante se transforma en una playa, con lo cual habría que ver con la persona que testimonia y está dispuesta a colaborar. Y él sabe más o menos dónde se tiraron esos tambores, se acuerda de los palos. Y los tambores cuando caen, no sé, yo no tengo conocimiento hidrográfico, pero no creo que anden nadando porque pesan muchísimo. que anden nadando por el río, que seguramente estarán localizados en algún lugar que con algún sonar o algún tipo de detector se podría ver. Creo que los fondos del silencio, los bajos del temor y la parte de atrás de prefectura.
Bien.
Creo
Usted
que
nos
esos tres
podría,
lugares, sí.
con respecto al testigo que vio donde tiraban los tambores, ¿usted podría proporcionarnos su contacto y sus datos filiatorios?
Y porque él
Bueno,
estaría dispuesto. Eso es un
bueno.
caso en el que él estaría dispuesto.
Bueno, entonces Marisa, muchísimas gracias por la investigación, por el testimonio, por el tiempo
Perdón,
disponible.
Josefina, perdón, porque me acabo de acordar otra cosa que también me parece importante. Hay
Sí.
un testimonio de alguien que refiere con muchísimo detalle, porque claro, los testimonios valiosos no son los genéricos, sino aquellos que, como diríamos en semiología, están llenos de deípticos, quiere decir, de aquí, ahora, hora, lugar, que habla de una quinta que yo investigué y efectivamente esa quinta existió, que se llama Forestdelt, que es una quinta de alguien, de un financista, que hizo buena parte del dinero, según me contaron, en la época militar, y este señor hacía algo que nadie entendió nunca en el Delta, que era plantar álamo para después tirarlo abajo, no para vender la madera, sino para enterrar esa madera. Y los isleños le preguntaban por qué hacía eso. O sea, que nadie planta madera con todo el esfuerzo que supone para después talar esa madera y enterrarla. Eso también me parece que es un dato o una pista, porque además está el nombre de la compañía. Yo investigué y esa compañía efectivamente está registrada, con lo cual se podría hacer ese seguimiento.
¿Y en qué
Pero ya no
lugar
son
está
tres, sino
ubicada la
cuatro.
quinta? ¿En dónde
La
queda
quinta
esta?
está ubicada en el Paraná Guazú. Creo recordar, tendría que verlo en el libro porque está referido de manera muy concreta. Creo que es el Miní, en la desembocadura del Miní en el Paraná Guazú.
Bien. Otra cosa que no le pregunté es, ¿qué referencia puede dar de la Quinta del Silencio con respecto al río Paraná? ¿A cuánto queda del río Paraná o de algún brazo del Paraná?
No queda, si se ve en el mapa, no queda para nada lejos, queda muy cerca de la desembocadura del Paraná Miní. O sea, la Quinta del Silencio está en el Tuyuparé, casi en la desembocadura del Paraná Miní. Y el Paraná Miní desemboca un poco más abajo, pero no sabría decirte, pero muy poco más abajo, desemboca, digamos, en el Gran Paraná, que es el que desemboca luego en el Río de la Plata. Pero eso se puede ver en Google Earth y verás que no es lejos, o sea, es cerca.
Bien, bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Solano, ¿se quieren hacer alguna otra pregunta? Bueno, ahí está Solano, a ver. Ah, está sin micrófono, pero escribinos que nosotros lo leemos. A ver qué dice. Ah, él pregunta si algún testigo refirió sobre el operativo San Sebastián.
No, no sé ni lo que es el operativo San Sebastián.
Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, muy bien. Bueno, Marisa, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Voy a dejar de grabar, detengo la grabación.